8:05, 6 grados y 8 décimas, y la temperatura va a llegar a 25, así que va a ser caluroso el día de hoy, Marcelo.
Muy bien, y dentro de las intenciones en el Parlamento de parte del gobierno, de las leyes que están impulsando, se viene muy pronto la
tema viejo,
famosísima reforma a el sistema de pensiones, tan anhelado, tan deseado. Y vamos a hablar con alguien que sabe, porque nosotros no sabemos.
¿Quién nos explica?
Nada. Es ex superintendente de pensiones, académico de la Universidad de Chile, es Guillermo Larraín.
¿Cómo está, Guillermo? Muy buenos días.
Hola, Marco. Hola, Marcelo. ¿Cómo están? Un gusto oírlo y saludo a todos los auditores.
Pero bien. Muchas gracias por su gentileza.
En términos generales, ¿tú crees, tus sensaciones, que la gente entiende cómo funciona el actual sistema de pensiones?
Mira, para ser realista, porque yo he trabajado en temas de pensiones en muchas partes del mundo, y nadie entiende nada.
Ya, partamos de la base. Ya, ese es el piso.
Es bueno partir siendo claro.
Siendo realista, nadie entiende nada. Y ahora, el sistema chileno es particularmente complejo porque tiene la forma como se producen las pensiones, pasa en una parte muy grande por el sistema financiero. Y para las personas se les genera una complicación enorme ver que el ahorro, la contribución que hizo, fue y se invirtió en un bono, en una acción que le fue más o menos bien, y por lo tanto la acumulación es más o menos alta. Eso le da una dosis de complejidad adicional, porque lo que tienen los sistemas de pensiones en el mundo, que tienen más bien componentes de reparto muy elevados, es que hay reglas que son medias complicadas, que no todo el mundo las entiende. Eso es lo que le da complejidad, que son muchas reglas. Pero en Chile pasa por el sistema financiero y eso enreda mucho la cosa y a la gente se le confunde mucho la cuestión. Pero en general yo diría que el entendimiento es bajo.
Ya, y lo que se está llegando como un acuerdo acá es que hay que hacer algo mixto, que tenga algo privado, algo personal, pero al mismo tiempo algo de reparto. Para allá, eso, porque hasta ahora todo está en torno a las elucubraciones de cómo hacer perfectamente y claramente el nuevo proyecto. Va para allá, ¿no es cierto? Una cosa mixta.
Va para allá y por lo tanto le va a agregar más complejidad, no menos complejidad.
Va a ser más confuso.
Va a dar más complejidad, pero honestamente yo creo que es deseable. ¿Eh? Es deseable porque en el fondo hoy día tenemos un sistema que tiene un componente muy, muy alto, que es de capitalización individual, que cuando se generó en dictadura, pero después durante los años de la concertación se mantuvo y se perfeccionó, fue en ese contexto que a mí me tocó ser superintendente. Lo que se trataba era de tener un esquema que promoviera mucho la participación de las personas, así que la gente entendiera que para poder tener una pensión había que participar del mercado de trabajo. Entonces, eso es una cosa que es muy deseable, que todos los sistemas lo tienen en alguna medida, pero el problema es que en Chile, básicamente, hasta ahora que en marzo de este año se aprobó la pensión básica universal, la pensión justamente dependía de si tú habías contribuido o no. Había un componente de aporte estatal que era bajísimo y que, por lo tanto, para personas que estaban en condiciones de vulnerabilidad, que venían de sectores informales, con bajos niveles de educación, o que habían estado en industrias que desaparecieron, que eso pasó en los años 80, nosotros probablemente nos acordamos lo que estamos acá ahora, de que desapareció la industria automotriz, por ejemplo. Bueno, esos trabajadores quedaron desempleados, perdieron todo su capital humano, por así decirlo, lo perdieron. Entonces, a ellos efectivamente se les hizo muy difícil tener una buena pensión con un sistema donde la pensión solo se contribuye con aporte individual. Entonces, estamos construyendo un sistema mixto y va a haber un componente de mixtura, por así decirlo, que viene del aporte del Estado en la forma de la pensión básica universal o la pensión garantizada universal, y un componente que va a aparecer ahora con la nueva cotización del empleador, que va a dar origen a un segundo mecanismo que también va a ser de capitalización, pero va a ser de capitalización colectiva. Es decir, todos los empleadores contribuyen a un fondo y desde ese fondo se entregan a cuentas individuales, pero no es exactamente la misma proporción que cada empleador enteró a cuenta de su trabajador, sino que de una forma que permita hacer redistribuciones que corrijan problemas, por ejemplo, la situación de la mujer, que es muy clara.
Claro, ahora, cuando uno ve este tema, y nosotros hemos entrevistado a varias personas con respecto a esto, uno ve que una discusión larga, han habido comisiones gubernamentales para este tema, y de nuevo está acá. ¿Tú crees que ahora va a ser votado? ¿Tú crees que esta discusión larga sirvió? o hay algunos intereses que están frenando todo esto, como esta idea también de eliminar la AFP de raíz? ¿Cómo, en términos más bien políticos, Guillermo?
Espero que el Parlamento tenga la sensatez de entender que no se pueden discutir reformas 10 años y que no pase nada. Hoy día, el próximo año, el 2023, se cumplen 10 años desde que empezamos a discutir esta historia del incremento en la cotización del empleador. Lo curioso es que no han sido los empleadores los que han puesto objeciones a esto. O sea, no es que hayan sido los empleadores, digamos, representados por la CPC, por la SOFOFA, por alguna organización criminal. Ellos nunca han dicho, esto es una pésima idea. Todo el mundo advierte que hay un problema en el mercado de trabajo y que se hace cargo, pero no, nadie dice que no. Entonces, las objeciones han venido por otro lado, y eso tiene que ver, es mucho más política la razón por la cual se han objetado esta reforma, porque estamos básicamente empantanados en cuánta solidaridad queremos que tenga el sistema y de dónde tiene que venir. Y eso es bien curioso viniendo de un sistema de seguridad social, porque todo el mundo dice, incluida la AFP, de que esto forma parte de un sistema de seguridad social, pero donde cada uno se rasca con sus uñas. Entonces, es una cuestión bien... bien curiosa.
Sí, y eso es más ideológico que económico. Es decir,
en ambos sentidos. Es ideológico el que plantea que cada uno tiene que arrancarse con sus uñas, como es ideológico el que uno diga la sociedad debiera caracterizarse por tener más niveles de solidaridad. Claro. En ambos casos es ideológico.
Sí, verdad.
Entonces, lo que yo creo que hay que hacer es aportar a los argumentos ideológicos, que son legítimos, argumentos técnicos que justifiquen la ideología, porque en mi opinión, si me dice el 6% que vaya a cuenta individual, yo lo puedo entender que alguna gente tenga esa ideología, pero lo que no logro ver por ningún lado es cuál es la lógica mediante la cual se pueden subir las pensiones, en particular en el corto plazo, con esa receta. La única alternativa para eso sería que el incremento en las pensiones fuera de cargo del Estado, es decir, con gasto público. Pero que me digan ahora realistamente si es que creen que el Estado, más allá de las 250 mil pesos a la cual probablemente llegue la PGU, pero de ahí en adelante si va a ser capaz el Estado de mantener un ritmo de incremento en las pensiones a cargo del fisco, y yo creo que eso no va a ser así.
No va a ser así
porque ahora, está lleno de otras demandas por otro lado.
De las cosas que ya se han empezado a discutir y que se han filtrado, me imagino, de la propuesta, esta eliminación de la modalidad de pensión por retiro programado. ¿Por qué no nos explica qué es el retiro programado y qué significa eliminar eso?
Hoy día hay dos formas en las cuales uno puede sacar la plata de la AFP para... tres. Una es la pensión de sobrevivencia e invalidez, pero es cuando una persona tiene un accidente o fallece y le deja una pensión, no un monto de heredabilidad, sino un monto de pensión a las personas que corresponden.
Yeah.
Luego hay un segundo componente cuando uno llega a los 60 años en el caso de la mujer y 65 en el caso del hombre, que puede optar, que es la renta vitalicia, que uno va a una compañía de seguro y compra un contrato donde la compañía le garantiza de por vida el pago de una cierta pensión.
¿Eso a cambio de lo que alcanzó a juntar?
De todo. El precio, tú compras con todo el fondo.
Con todo el fondo.
Tú compras un contrato, aportas todo tu fondo a la compañía. Según la compañía, emite un contrato que es exigible ante tribunales, que tiene una cierta garantía del Estado también, y que por lo tanto hay una pensión que es por el resto de tu vida.
Ya.
Y la última es lo que se llama el retiro programado, que es que tú no le entregas la plata a la pensión, sino que la dejas depositada básicamente en la AFP, en una cuenta distinta, y hay una regla mediante la cual tú puedes ir sacando parte de esa plata todos los años. Entonces, tiene la gracia que la plata es tuya, ¿sabes? Efectivamente, si es que tú falleces y no tienes beneficiarios de sobrevivencia, esa plata queda como herencia. Pero tiene el problema que si vives mucho se te acaba la plata y ¿quién te va a pagar la pensión a los 95 años? Nadie.
O sea, depende de un cálculo.
Esta última dimensión es la que aparentemente, pues yo no lo había oído, lo veo por la prensa nomás, aparentemente se quisiera eliminar.
Ahora, cuando uno ve, dijiste, Guillermo, que esta situación comparada, ¿no? Obviamente se ha satanizado la AFP, más allá de si un buen o mal sistema en términos técnicos. Y hay un tema ideológico detrás, no más AFP se transformó en una causa casi. Entonces, uno ve esto, pero en situaciones comparadas, ¿no? ¿Cómo es el sistema de la AFP a nivel internacional? ¿Cómo lo calificaría?
A ver, yo diría que las AFP han cometido un error estratégico muy grande a través de los años, que es identificarse ellas con el sistema previsional. Y eso tiene que ver con la ideología con la cual nació el sistema, porque cuando José Piñera crea este sistema en el año 80, y esto lo escribe en un libro que se llamaba El cascabel al gato del año 91, donde él básicamente dice que ellos lo que pensaban es que este sistema de ahorro iba a ser tan potente que iba básicamente a sacar al Estado de por medio, hasta que no iba a ser necesario que el Estado jugara ningún rol en materia previsional, cosa que es absolutamente absurda. Entonces, ellas se identificaron desde el principio como que iban a desplazar al Estado y iban a poder erigirse ellas en los grandes financistas del sistema de las pensiones en Chile. Y eso evidentemente no resultó, y ya era previsible que no iba a resultar, porque hay un mercado de trabajo que es dual, hay mucha informalidad, etcétera, las cosas que ya sabemos. Entonces, eso fue hecho impuesto en dictadura, y evidentemente que no es la característica que en particular en el mundo desarrollado existe. En el mundo desarrollado lo que tienen son sistemas mixtos, que partieron desde sistemas de reparto como el que tenía Chile desde el año 24 hasta el año 80, que tenía un sistema de reparto y al cual le han ido agregando, y esto sí es importante entenderlo, le han ido agregando componentes de capitalización, porque efectivamente los sistemas de reparto están sometidos a una tensión muy fuerte, producto de la demografía, claro, del envejecimiento. Entonces todos están tratando de migrar a componentes de capitalización. Entonces la discusión nuestra es exactamente la inversa de la que están teniendo los países desarrollados. Yeah. Ellos parten de sistemas de reparto y están tratando de incorporarle a sus sistemas mixtos componentes de capitalización, mientras nosotros, por el contrario, tenemos un sistema fuertemente de capitalización y tenemos que agregarle algún sistema de reparto. Y el sistema de reparto que se está discutiendo, uno que ya viene en elaboración ya desde hace bastantes años, es un sistema de reparto bien inteligente porque acumula ahorro y reparte ahorro. ¿Sale? Lo que reparte es ahorro, no es que reparta pensión, que es lo que hace el sistema original bismarckiano, repartía pensión. O sea, yo te cobraba a ti una cotización y con eso me pagaban la pensión a mí. Es un sistema que es muy malo. Entonces, lo que se hace ahora y en el esquema que se está planteando acá es un reparto de ahorro. Y eso creo yo que es bastante interesante, da bastante más flexibilidad para ir enfrentando los distintos desafíos que tienen estos sistemas.
Ahora, Guillermo, para entender y que la gente le quede claro, el proyecto se va a presentar, se va a discutir y va a haber entonces un 6% adicional, se va a discutir si ese 3% va allá, para acá. Supongamos que se llega a acuerdo. Las preguntas son, ¿con este nuevo proyecto se acaban las AFP? ¿Va a haber un día que le decir AFP, mañana ya no existen y la plata que tienen guardada se la vamos, no sé, a entregar a no sé quién? ¿Se acaban las AFP? Y lo otro, ¿está asegurado que van a subir las pensiones de las personas con un nuevo sistema mixto?
A ver, lo primero es que ya han subido las pensiones, ¿no? con la pensión básica universal.
Ya.
Pero si se establece este esquema, va a haber un segundo incremento que va a ser gradual porque la cotización va a ir subiendo gradualmente. O sea, no se pueden poner un incremento de cotización de este nivel del 6%, no va a subir de la noche a la mañana, tiene que ser gradualmente porque si no el problema sobre el empleo es grande. Pero sí, eso va a generar entonces incrementos previsibles en las pensiones durante un espacio de unos 6 años. Y lo otro que es interesante es que va a permitir subir pensiones también a la clase media, porque hoy día los incrementos de pensiones han estado particularmente concentrados en los ingresos más bajos, pero las clases medias un poco menos. Entonces eso va a permitir también extender el incremento de pensiones también hacia sectores de ingresos medios. Y eso yo creo que también es importante, forma parte de lo que se está tratando de corregir. Ahora, respecto a las AFP, mira, cada uno va a poder decir acá triunfo, porque en la práctica la capitalización, la forma de cómo se gestiona el ahorro en cualquier parte del mundo es a través de empresas privadas. No es el Estado el que administra esa cuestión. El Estado puede recibir las cotizaciones, que es lo que aparentemente acá haría el IPS, recibe las cotizaciones, pero inmediatamente se las va a mandar a un gestor privado. Entonces, van a haber más gestores privados que los que hay hoy día. Hoy día hay 6 AFP, ahora van a estar esos mismos gestores privados más otros que puedan aparecer e interesarse en gestionar estos ahorros. Entonces, todo el mundo va a poder decir, las AFP desaparecieron. Puede ser, porque si se le cambian el nombre, claro, ya no van a haber. No van a haber AFP. Pero si después veo quiénes están gestionando el ahorro, van a ser empresas privadas que no se van a llamar AFP, probablemente se van a llamar de otro nombre, pero que hacen en la parte financiera hacen estrictamente lo mismo, y eso es lo que corresponde. La gestión financiera no la puede hacer el Estado, porque necesita que para poder comprar y vender papeles, ahí tiene que haber puntos de vista distintos sobre las características del instrumento, las perspectivas del emisor, etcétera, del proyecto mismo, y eso el Estado tiene mucho conflicto de interés en hacerlo. Exacto. Entonces está bien que lo haga el sector privado.
Guillermo, una última pregunta. El tema de los retiros, ¿le pegó al sistema? ¿Fue golpe de gracia? ¿O cómo ves ahora a la distancia esto que sucedió?
Mira, fue siempre una mala idea. Le pegó evidentemente al mira, más que al sistema de pensiones, que le pegó evidentemente porque hay gente que se quedó sin plata, mucha gente que se quedó sin plata, le pegó al mercado de capitales, porque el mercado de capitales chileno, que era un mercado de capitales que tenía una fuente de financiamiento en el sistema de pensiones bastante bastante seguro, perdió una parte importante de ese financiamiento. Salieron del fondo de pensiones más o menos como un sexto del total de los fondos, 50 mil millones de dólares salieron, y eso es efectivamente un problema. Hoy día parte del incremento en las tasas de crédito hipotecario tienen que ver con eso, parte de la dificultad para obtener hoy día crédito hipotecario a plazos muy largos, digamos 25 o 30 años, está muy difícil obtener eso, tiene que ver con que las AFP se retiraron un poco de ese segmento de financiamiento. Entonces ha tenido impacto sobre el mercado de capitales y también sobre las pensiones, de eso no hay ningún problema. Y esta idea de llamar a un retiro nuevo, francamente algo que hay que desde ya oponerse y plantear lo malo que ha sido al ver justamente lo que pasó en los anteriores.
Guillermo, perfecto. Probablemente en la medida que se presente el proyecto va a ser este tema y te vamos a molestar muchas veces, entonces muchas gracias.
Sí, pues, ni un problema, con mucho gusto.
Chao.
Que esté muy bien, un abrazo.
Muchas gracias, Marco. Chao.